La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo en la emisión de este martes 26 de marzo de 2024 de Metrópoli al Día. Semana Santa, espero que usted esté teniendo muy buen día, ya sea de descanso o inclusive hay muchas personas que también trabajan, que estén teniendo, deseamos una muy buena jornada. Sea bienvenido entonces a este espacio informativo y vamos iniciando con nuestro resumen. La Asociación de Hoteles de Jalisco prevé una ocupación de casi 90% en Puerto Vallarta y cercana al 70% para el resto del estado durante estas vacaciones.
Puerto Vallarta va a estar al 89% de ocupación y el interior del estado en 69%. Es bastante bueno.
El Instituto Electoral de Jalisco convoca a los ciudadanos a formular las preguntas para el segundo debate entre candidatos a la gubernatura, que se realizará el 13 de abril en Zapotlán el Grande. Recolectan 30 bolsas con restos humanos en la fosa de El Salto. Elementos de varias corporaciones trabajan para liquidar un incendio forestal que desde el pasado domingo se registra en Ixtlahuacán de los Membrillos. Protección Civil y Bomberos de Jalisco advierte que en las últimas horas se han registrado fuertes tolvaneras en la autopista Guadalajara-Colima. La ampliación del puente vehicular que forma parte de las obras de la línea 4 del tren ligero colapsa la movilidad al sur de la ciudad. Trabajarán con guardias, recaudadoras y registros civiles de Guadalajara y Tlaquepaque durante Semana Santa y Pascua. Productores de leche se manifestaron en el municipio de Encarnación de Díaz para exigir un precio justo para el producto. En la última semana se registraron 204 casos de COVID-19 en Jalisco, con una clara tendencia a la baja. Mi compañera Berenice Flores está ya lista para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Aquí esperamos sus mensajes si todavía anda por aquí en la ciudad o donde quiera que nos escuche. Si tiene usted la oportunidad y el deseo de ser partícipe con sus comentarios, adelante, que los estaremos leyendo con muchísimo gusto. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos a la pausa comercial para regresar, al regreso de la misma, tenerle a usted todos los detalles de la información. Estamos de regreso con usted, ahora sí para empezar a darle los detalles de la información generada durante este martes 26 de marzo de 2024. Para el próximo mes de mayo se van a realizar las primeras pruebas de rodamiento de las vías y los trenes de la línea 4 del tren ligero, informa el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro indicó que los trabajos avanzan de acuerdo a los tiempos establecidos. Autoridades estatales se reunieron hoy con directivos de la empresa china CRRC Corporation Limited, encargada de la construcción de los vagones. Usted recordará que hace un par de semanas le dábamos a conocer que ya arribó a Jalisco el primer tren doble de vagones con una longitud de 29 metros y capacidad para transportar hasta 300 pasajeros. Según el proyecto, la línea 4 del tren ligero debe estar terminada entre agosto y septiembre próximos. Y mientras esto sucede, obviamente, pues tienen que quedar las obras que puedan dar la permisibilidad para todo el flujo de lo que es la línea 4 del tren ligero, lo que es la zona en la que estará, por supuesto, transitando. Y eso se lo digo porque las obras que se están realizando en este momento en un puente vehicular, justamente para el tema de las obras de la línea 4 del tren ligero, pues está generando un problema vial bastante, bastante severo. Y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene los detalles. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. Como bien dices, se está construyendo la línea 4 del tren ligero en este momento, y un punto muy importante es en el cruce de Periférico y Vía Manzanillo. Vía Manzanillo básicamente es la vialidad por la que de manera paralela transita el tren de carga a Manzanillo, por eso da su nombre. En este lugar hay un puente vehicular desde hace muchos años y se están llevando a cabo obras en este sitio para hacer esta central de transferencia entre las personas que están usando el Peribús y las personas que van a usar la línea 4. Digamos que en este momento, básicamente usted, la configuración del periférico en este momento es un carril confinado para el Peribús y tres para la circulación en los carriles centrales más las laterales. Pero en el caso de esta vialidad, lo que se está pretendiendo es construir una nueva estación del Peribús. Van a pasar de ser 42 a 43 en el corto plazo. Y en, además de esta nueva estación, que estaría sobre el puente vehicular, pues se va a construir, digamos, una salida o una pasarela de transbordo, donde las personas van a bajar de esta estación de mi macroperiférico y van a descender a donde se encuentra la línea 4 del tren ligero. En otras palabras, lo que se pretende con esta obra es ser una central de transferencia. Lo que está haciendo en este momento en ese puente es que se está ensanchando. Se está construyendo, digamos, un carril adicional para compensar el que le van a quitar en el punto donde va a estar la estación. Entonces, esto está generando que al llegar a la altura de Adolf Horn, en el sentido de López Mateos a carretera Chapala, y llegando a lo que es Avenida Incalpa, allá en la zona de La Llave, que se le conoce, ya hay cierres a la circulación. Entonces, de los tres carriles se hace un cuello de botella porque se forman solamente dos para la circulación. Esto está generando un problema vial tremendo, particularmente en horas pico, y eso que estamos de vacaciones. En este momento estamos viendo, de hecho aquí tengo en la pantalla el mapa de un sistema GPS para ver cómo está el tráfico. Si usted va en el sentido, digamos, de López Mateos a carretera Chapala, el tráfico llega desde la avenida 8 de Julio hasta la zona donde se encuentra el puente vehicular. Permítame sacar la medición aquí en corto plazo, es decir, estamos hablando de un embotellamiento de aproximadamente, 3 kilómetros, básicamente. Esto en el sentido de López Mateos a carretera Chapala. Déjeme, me voy al otro lado, que es en el sentido de carretera Chapala hacia López Mateos. Para no hacer el cuento largo, el tráfico inicia desde la carretera Chapala. Le voy a decir cuánto está en este momento, cuánto está la fila de embotellamiento ahí en la zona. 4 kilómetros. O sea, 4 kilómetros de un lado, 3 kilómetros del otro, para que tome sus precauciones. Y eso que no es todavía ya está iniciando, digamos, la hora de salida de muchas personas del trabajo, los que todavía están yendo a laborar. Al parecer se decidió hacer esta parte la más compleja de la obra por el tema de las vacaciones, de aprovechando las vacaciones. Sin embargo, evidentemente muchas personas ya regresan en la semana de Pascua, entonces habrá complicaciones. Si usted puede evitar la zona de Periférico Sur, busque rutas alternas porque de verdad está muy complicada la movilidad en esta zona a la altura de la vía Manzanillo. La línea 4, dice la autoridad, que va a estar lista a tiempo, entonces esta parte, digamos, del puente tendría que estar lista, digamos, en las próximas semanas, pero por lo pronto está generando mucha complicación.
¿Cuánto es las próximas semanas?
Podemos hablar que, por ejemplo, esta obra del puente la iniciaron a finales del mes de noviembre, es decir, cuando comenzaron, digamos, a hacer la extensión, y estuvieron trabajando particularmente sobre las laterales y no se afectó los carriles centrales. Llevan aproximadamente una semana trabajando ya en lo que son los carriles centrales. Empezaron el fin de semana ya con el cierre como tal de la circulación, de la reducción de carriles de 3 a 2, y es lo que está generando este problema, es decir, solamente es una reducción, pero sí está muy complicada la movilidad en la zona, particularmente de 6 a 9 de la mañana, está muy difícil la circulación, que es una hora pico, y por ejemplo, ahorita la tarde, que es el regreso, las personas, por ejemplo, que están que quieren ir hacia la dirección de Adolf Horn, o sea, quieren entrar a Adolf Horn, pues no les tienen que hacer una fila larguísima para poder llegar en ambos sentidos. Entonces, está muy, muy difícil, es que no hay rutas alternas, en realidad no hay manera de esquivar el periférico.
Efectivamente, como bien mencionas, estamos de vacaciones, pero esto te habla del gran flujo vehicular que existe en la zona.
Sí, por ejemplo, la retención, según se ven, tan solo la retención, transitar un tramito que uno tardaría en condiciones normales sin tráfico 3-4 minutos, uno está tardando hasta 20-25 minutos en atravesarlo.
Sí, no, es una locura.
Perdón, y estamos enfocándonos en este tema particularmente porque solamente, digamos, pensando en lo que está sucediendo hacia la zona de Periférico Sur, otra zona donde también está la gente muy molesta y está pidiendo ya que aceleren, piden ya mayor celeridad, son las obras de carretera Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado, donde se está construyendo un nodo vial. En este momento no hay tanto tráfico como en otras horas del día, pero por ejemplo, a la hora de la salida de las personas de los fraccionamientos aledaños, Villa Teresita, La Cruz Verde, La Cuchilla, Villas del Valle, toda esta zona, las bóvedas, o sea, le están batallando mucho para poder salir de sus casas, para poder tomar y dirigirse hacia la ciudad.
Bueno, esto es en tiempo real, ¿eh? De hecho, aquí Héctor me está haciendo favor de compartirme este mapa que le está describiendo precisamente para que usted sepa cómo están, pues, de complicadas las estas zonas, principalmente la primera en Periférico con el tema de las obras de la línea 4. Entonces, para que lo considere. Ahora, Héctor, pues bueno, ¿qué te parece? Inclusive, si nos puedes dar la recomendación de cómo checarlo para las personas que quieran saber si en algún momento determinado pueden ya estuviera un poquito más libre la vía.
Mira, de hecho estamos viendo el mapa, ya está empeorando el tráfico. Fíjate cómo ya la parte roja que marcaría el mapa, aquí es la zona, pero ya está llegando hasta López Mateos. O sea, digamos que hay una zona, digamos, de tráfico pesado, pero en realidad lo que está provocando, entre que hay un choque también en la zona, se observa, por ejemplo, las complicaciones viales en ambos sentidos ya. O sea, está muy pesado el tráfico ahorita hacia López Mateo Sur. Aplicaciones que pueden ayudarle bastante, Waze, Google Maps. La realidad es que ambas tienen a veces deficiencias. Dicen que es la vía más corta, no es cierto. A veces mandan por avenidas, digamos que el algoritmo siempre manda primero por avenidas y luego anda generando confusiones y problemas porque no es la vía más corta.
Exacto.
Y también hay mucho tráfico. Pero bueno, así la situación. De ahí, Meche, si me permites, vamos a pasar también ahora a temas medioambientales que tienen que ver con el incendio que se está generando en la zona desde el pasado
domingo
inició este incendio en el cerro conocido como Las Aguilillas. El cerro de Las Aguilillas forma parte de todo lo que es la área natural protegida de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. Es, digamos, la parte que bordea la zona de, o está pegado, Ixtlahuacán de los Membrillos. Usted va por la carretera Chapala y va en la zona que le llaman Las Curvitas, casi entrando a Chapala. Bueno, ahí va a encontrar a mano derecha el incendio este que se está presentando allá en Las Aguilillas. Desde el domingo, cuerpos de emergencia están trabajando a marchas forzadas para tratar de contener este siniestro. Ha sido sumamente difícil por los fuertes vientos y porque es una zona escarpada. La autoridad está colaborando, digamos, los tres niveles de gobierno. Estamos hablando que son brigadistas de la SEMADET, que es estatal, la Comisión Nacional Forestal, también están brigadistas municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, también brigadistas de Tlajomulco. Han activado 2 helicópteros para estar realizando descargas de agua por este fuerte incendio que se está presentando en la zona, que ha sido uno de los más, digamos, complejos en lo que va de este temporal, refiriéndonos a zonas forestales cercanas al bosque de la Primavera. Lo que muestra el satélite, bueno, es que hay una zona, digamos, que habría iniciado desde el norte hacia la zona de expansión, hacia lo que es la parte de las laderas de este cerro de Las Aguilillas. Las imágenes también muestran que ya habría brincado hacia la ladera sur, que da hacia el lado de Chapala, y los cuerpos de emergencia de reitero están trabajando ya, digamos, contenido este siniestro, pero sin ser extinto en su totalidad ni enfriado la zona. Después de que se acabe un incendio, recordemos que se tienen que hacer labores sofocando los llamados puntos de calor, porque el fuego puede quedar debajo de la hojarasca quemada. No se dan cuenta, pero una brisa intensa puede volver a revivir es un pleonasmo. Reviva el fuego. Entonces, ahí la importancia de que los bomberos hagan un trabajo, o más bien los brigadistas hagan un trabajo a profundidad para evitar estos focos de calor. Por lo pronto sigue el incendio ya en la zona de Aguilillas. También hoy, el día de hoy, estuvieron reportando incendios en otras zonas de Jalisco, en la zona de Mascota, o se reportaron incendios hacia la costa, también algunos incendios forestales. Bueno, una situación muy compleja la que se está viviendo, particularmente en los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la información, Meche.
Perdón, estaba viendo el mapa de México. En este momento te muestra los incendios que están activos, ¿no? en nuestro país.
Muestra el sistema, el sistema BIRS MODIS de la NASA, uh-huh. Es un sistema que es muy utilizado por los cuerpos de emergencia. Básicamente toman imágenes satelitales en tiempo real y detectan puntos de calor con una precisión de más o menos 5 metros. O sea, es muy preciso.
Sí.
Al grado, muchos de estos puntos en realidad podrían hasta ser incendios de maleza o de lote baldío.
Claro.
Entonces, básicamente detecta lo que es el día de hoy, las 24 horas y a 7 días, y permite dar una vista. Pero, por ejemplo, aquí hacia el reporte de 7 días, por ejemplo, por la zona de Chupinay, de Las Aguilillas, nos muestra, digamos, cómo ha estado trabajando el fuego en la última semana. Básicamente estos de los últimos 3 días, estos focos de calor que se observan en el sitio web. Pero esta es una plataforma muy muy útil para los cuerpos de emergencia de detección de focos de calor. Llama la atención, por ejemplo, que incluso se tienen detectados focos de calor en partes del lago de Chapala, pero eso tiene que ver, por ejemplo, que son las que en este momento se encuentran secas, uh-huh. Y que hay maleza y que le prendieron fuego, ¿no? Entonces, por lo pronto, ahí se ven, si usted ve el mapa que tiene la NASA de incendios forestales actuales, bueno, parece que le dio varicela. O sea, son muchísimos puntos de calor.
O sea, se ve impresionante, Héctor.
Sí.
Realmente impresionante México en llamas, ¿eh?
Sí, de todo lo que es la parte sur, digamos,
la
desde
parte sur.
Jalisco hasta Chiapas, muy, muy focalizados los puntos de calor.
Sí, efectivamente, realmente impresionante. Te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues si usted va a algún punto donde hay bosque, donde hay naturaleza, le recordamos ser precavido, no encender fogatas que después no apague usted bien, no fumar, no realizar algunas acciones que pudieran generar efectivamente fuego. De verdad, si usted viera el mapa que yo estoy viendo en este momento, se va de espaldas como condorito, literal, plop. Tenemos una situación complicada en todo el país con estos focos de calor, incendios que si bien pueden ser, como bien dice Héctor, a lo mejor una simple quema agrícola controlada, pues son bastantes, es mucho lo que hay y habría que discernir entre lo que es un fuego ya totalmente fuera de control entre algunas de estas quemas. Pero bueno, dicho lo anterior, hablemos ahora, y hablando de vacaciones, hay quienes les gusta ir también a la playa. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen las autoridades en cuanto a la ocupación hotelera en el estado de Jalisco? Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene la información. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente, así como lo refieres, prácticamente desde este fin de semana comenzó el éxodo de vacacionistas que pretenden saturar no solamente Puerto Vallarta, porque siempre nos vamos con la idea de Puerto Vallarta, sino de saturar muchos de los destinos turísticos que tiene este estado y que se aprovecha justamente con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Ya durante este fin de semana veíamos las principales salidas carreteras, sobre todo la carretera Nogales, la carretera Colima y la carretera a Chapala, con una gran afluencia de automovilistas que buscaban irse a descansar. Y esto lo confirma justamente las autoridades o los representantes del sector hotelero, justamente quienes señalan, Meche, que hay una afluencia turística importante. Vamos a escuchar a continuación justamente al presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Bernardo Aguilar, señalando que Puerto Vallarta está casi el 90%, el resto del estado está en casi el 70%, lo cual, de acuerdo con los hoteleros, es una cifra bastante positiva, bastante buena, sobre todo para un gremio que sigue recuperándose de los estragos que dejó la pandemia del COVID-19. Aquí lo escuchamos.
Según el sistema de información de la Secretaría de Turismo, la plaza Puerto Vallarta va a estar al 89% de ocupación y el interior del estado en 69%. Pues es bastante bastante bueno. Para el tema de Guadalajara, por ejemplo, estamos esperando poquita disminución respecto del año pasado porque hubo eventos deportivos adicionales, pero una afluencia sólida.
Hay lo que decía el presidente de los hoteleros de Jalisco, señalando que, bueno, hay una ocupación hotelera bastante buena, 90% para Puerto Vallarta y casi 70% para el resto del estado. Dice, son números bastante positivos y habremos de ver justamente cómo termina este periodo vacacional en cuanto a derrama económica se refiere. Los días más fuertes de este periodo vacacional son sin duda jueves, viernes, sábado, santos. Ya en Pascua baja de manera importante, pero bueno, sigue siendo atractivo, pues, irse de vacaciones durante la semana de Pascua. Eso es lo que tiene que ver con los hoteles, Meche. Y el otro rubro del que también hay que hablar son los restauranteros, porque ellos dicen que se cuecen aparte en materia de inseguridad en comparación con otras partes, otros sectores de la industria. Y es que la inseguridad es, o la delincuencia, es un mal que afecta prácticamente a todo el país. Pero hay algunos sitios específicos donde la población se puede sentir más segura. Así lo dice el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Mario Ávalo, señalando que justamente los restaurantes es uno de los puntos donde la gente se siente más segura, en comparación, por ejemplo, con un banco, con un cajero automático, con la calle en general. En los restaurantes la gente puede llegar a sentirse más segura. Y aquí lo escuchamos.
Si tú checas las encuestas que hay en cuanto a percepción de seguridad, los restaurantes somos de los lugares más seguros que existen en Jalisco. ¿Sí? Es un lugar donde la gente percibe estos lugares como un lugar para estar con tu familia, estar con tus hijos y que puedes estar tranquilamente. Y tú lo puedes ver en números claros y concretos.
Y es que dice que los restaurantes es donde la gente se puede sentir más segura o incluso acercarse a pedir ayuda. El tema aquí es que los restaurantes van mucho de la dinámica de los municipios o de las ciudades o de las poblaciones, porque aunque sean lugares seguros y aunque haya muchísima oferta gastronómica, si un municipio como tal no es seguro, la gente no acude por temor a otros factores y obviamente eso determina por apegar a los restauranteros. Así que bueno, oferta hay, solamente que haya tiempo y con qué para salir justamente a aprovecharla en este periodo vacacional. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Tienes toda la razón, José Luis, pues ¿quién no disfrutamos cuando vamos a algún lugar el hecho de buscar la gastronomía, ir a algún restaurante, justamente como parte pues de este relax, de ser turistas, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues la inseguridad afecta a un municipio cuando la gente dice no, mejor no, gracias.
Sí, por supuesto, yo no quiero saber cómo están en este momento los restaurantes, por ejemplo, de Lago de Moreno, de Teocaltiche, de San Juan de los Lagos, donde la gente sabe que hay inseguridad. En su momento, por ejemplo, municipios como Mazamitla acreditaron que había una baja ocupación hotelera en plena temporada decembrina o durante el grito de independencia de hace un año, por ejemplo. Entonces, porque todos los gremios que viven del turismo, como en este caso el restaurantero, obviamente que se ve afectado.
Efectivamente, es un efecto dominó al final del día en materia de, pues, de economía. Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguramente una situación así es la que va a ocurrir lamentablemente en Chiapas, porque debido a la violencia que se ha generado por los grupos criminales que se disputan territorios en las regiones Frailesca y Centro de Chiapas, la diócesis de Tuxtla Gutiérrez anunció que se cancelarán servicios en parroquias durante la Semana Santa. Hablamos en este caso de turismo religioso. Muchas personas van a los municipios también a este tipo de turismo a estar siendo partícipes de eventos importantes como son estos días, ¿no?, particularmente para los católicos, y esto mueve a la economía. Esto mueve la economía, por eso le llaman turismo religioso. En el municipio de Ocosocoautla, la parroquia de San Juan Bautista anunció a todos los fieles que las actividades programadas durante esta Semana Santa se suspenderán hasta nuevo aviso. Las iglesias de Guadalupe, San Miguel Arcángel y Santa Catarina del municipio de Villaflores anunciaron que también suspenden algunas actividades con motivo a la celebración de Semana Santa debido a la violencia que se registra en la zona. Y si usted deja de lado el tema de los turistas, simple y sencillamente la comunidad que se reúne para este tipo de eventos donde hay personas que viven justamente de estas concentraciones, viven económicamente hablando, quiero decir, con algunos puestos de comida, de alguna cuestión que es parte justamente pues de toda esta ceremonia en el caso de lo que es la Semana Santa, y que no lo pueden hacer, no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque no hay gente, ni siquiera la propia comunidad se atreve a salir. Entonces le digo, olvídese del turismo, simple y sencillamente la gente que vive en estos municipios, y aquí estamos teniendo un ejemplo claro y por supuesto que sin duda alguna es muy, muy penoso. Y por cierto, bueno, también hablando de esas cuestiones de turismo religioso, hablar en cuestiones de seguridad. Vayamos ahora, regresémonos aquí a Jalisco, porque la Secretaría de Seguridad del Estado informa que hasta el próximo sábado 30 de marzo dará acompañamiento a los fieles que acuden con la Virgen de Talpa en la ruta del peregrino que se recorre cada año en Semana Santa. Se prevé que este año acudan 1.240.000 peregrinos a la ruta que inicia en Ameca y concluye en Talpa de Allende. Hasta el momento las autoridades reportan saldo blanco. Sin mencionar la cantidad de elementos, la Secretaría de Seguridad del Estado informa que realiza acciones de patrullaje preventivo, atención y acompañamiento de turistas, fieles y visitantes en el presente periodo vacacional de la Semana Mayor. Destaca que desplegó al agrupamiento de las Ateneas para dar atención a los turistas en Puerto Vallarta. Vamos a tener más información para usted, pero antes tenemos que hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta en Metrópoli al Día. Beatriz González nos hace llegar un reporte, dice que hay un auto Tida rojo, placas JKZ4349, que va circulando por Mariano Otero y Patria, y cuando arranca avienta mucho humo, está contaminando demasiado, ojalá la autoridad haga algo. Ahí está su reporte, Beatriz, muchas gracias por el mismo. Y vayamos ahora con otra información que por lo regular muchos de ustedes siempre tienen la inquietud de saber si en Semana Santa, si en Semana de Pascua van a trabajar las dependencias de gobierno, si las oficinas municipales, quiénes sí, quiénes no, porque hay obviamente trámites que ustedes quisieran adelantar, particularmente cuando se está de descanso, decir, quiero aprovechar, pero a veces no es necesariamente así, pues mientras uno puede, ellos se van. Pero ¿cómo va a estar el tema del trabajo con las oficinas municipales? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene precisamente esta información. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, a través de un esquema de guardias, se tendrá atención en a la ciudadanía en las oficialías del Registro Civil y Tesorería Municipal de Guadalajara. Las oficialías del Registro Civil 1, 5, 8 y 12 tendrán los servicios de registro de nacimientos extemporáneos, venta de copias de actas certificadas, levantamiento de defunciones y matrimonios civiles. De lunes a viernes permanecen en atención desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, además los sábados y domingos. Respecto a la Tesorería Municipal de Guadalajara, se invita a que los contribuyentes acudan a las 6 recaudadoras municipales, con excepción de jueves y viernes. O sea, están trabajando normal lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, además de toda la Semana de Pascua de manera normal. Solamente jueves y viernes santos no se trabaja en esas recaudadoras. Van a tener un horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los servicios de emergencia, hay que recordarlo, operan con normalidad. Esto es la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara y las unidades Cruz Verde de Servicios Médicos Municipales trabajan de manera normal en estos días porque son servicios pues que se tienen que ofrecer de manera cotidiana, a pesar de todo. Por su parte, el municipio de San Pedro Tlaquepaque informa que también sus oficinas de registro civil y la recaudadora de la Hacienda Municipal contarán con guardias durante la Semana Santa y Pascua. En el caso de las recaudadoras, la ubicada en la zona centro, en la calle Morelos 227, es la única que permanecerá abierta durante el periodo vacacional en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, excepto jueves y viernes santos. Mientras que las oficinas del registro civil brindarán el servicio a la ciudadanía en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. El jueves y viernes santo, la oficina número 1 abrirá sus puertas solo para expedir actas de defunción en el caso de Tlaquepaque. También la oficina de padrón y licencias presta atención de lunes a miércoles de Semana Santa en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y durante la semana de Pascua. Entonces aquí están casi Mercedes, solamente van a estar cerradas jueves y viernes santo. Lo mismo sucede en Zapopan, también tiene casi los mismos horarios y también las oficinas van a estar abiertas, el registro civil y algunas recaudadoras. Entonces casi pueden darse una vuelta porque hay guardias estos días lunes, martes y miércoles y toda la semana de Pascua. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te lo agradezco enormemente, Claudia Manuela, para que la gente, bueno, esté informada y se pueda organizar si es que desea efectivamente realizar algún trámite en alguna de estas oficinas municipales, tomando en consideración, por supuesto, cuando es que están abiertas para atenderles. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Es Claudia Manuela Pérez con la información. Pasando a otras cosas, hay pues una buena noticia. En la última semana se registraron 204 casos de COVID-19 en Jalisco. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay una clara tendencia a la baja. Según la tabla que publica semanalmente la Secretaría de Salud Jalisco, en la primera semana de marzo fue cuando más casos se registraron en la actual temporada con 339 contagios. La semana 11 del año, o sea, a mediados de marzo, se registró el mayor número de muertes con 5. Desde la aparición de la pandemia de COVID-19 del 2020 a la fecha, se han registrado en Jalisco 20.109 muertes por esta enfermedad. Esa es la buena noticia, pues, en el sentido de la baja de los casos. Hay que cuidarse si usted de repente se siente un poco vulnerable. No está de más utilizar el cubrebocas. Creo que yo recuerdo que anteriormente alguien que utilizaba un cubrebocas antes de la pandemia, y a lo mejor no me va a dejar usted mentir, si había alguien que se sentía con simple gripa, ¿no? O con un tipo de alergia, se ponía cubrebocas y la demás gente así como, ay, o sea, ¿qué le pasa? Se estaba cuidando. Esto, por ejemplo, lo hacen en Asia desde hace años. Y nosotros apenas ahora con la pandemia entendimos que el cubrebocas no es que, ay, que se siente especial o que sangrona o que... No, es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a los demás. Es hasta una forma de respeto a los demás. Entonces, todavía hay lugares, hay espacios en los que yo creo que no está de más utilizar el cubrebocas por... Ahora sí, seguridad por protección a nuestra salud. Le invito a que vayamos a una pausa porque todavía tenemos más información y ya estaremos de vuelta con usted. Regreso con usted y qué le parece si vamos ahora con información en materia electoral de campañas. En principio de cuentas, informarle que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho son las personas propuestas por la Comisión Temporal de Debates para moderar el segundo debate presidencial. La autoridad electoral indicó que el proyecto será puesto a consideración del Consejo General para su aprobación. El segundo debate presidencial se va a llevar a cabo el 28 de abril en los estudios Churubusco de la Ciudad de México. Esa es la propuesta de los periodistas entonces para moderar el segundo debate entre los presidenciables. ¿Y qué hicieron las dos presidenciables y el presidenciable? Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. Arturo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy sí, la actividad fue intensa, sobre todo fuera de la Ciudad de México, para los tres aspirantes a la presidencia de la República. Por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez tuvo dos eventos, uno en Zacatecas, Loreto, Zacatecas, él es zacatecano, y después fue a Aguascalientes, pero particularmente con sus paisanos se reunió con campesinos, con productores del campo, a quienes pues les hizo la propuesta de presentar un plan hídrico a nivel nacional para recuperar o para obtener agua o para que los campos que están sufriendo en este momento en la entidad y en general en todo el país por la falta de agua pues puedan tener justamente este recurso. Vamos a escuchar a Jorge Álvarez Máynez.
Si cada año aumentamos en el Programa Nacional de Construcción de Prosperidad el 15% del presupuesto a Conagua, podemos duplicar el presupuesto de Conagua, construir infraestructura hidráulica para resolver la crisis hídrica y darle mantenimiento a la existencia. Para tener agua hay que hacer cosecha de lluvias, hay que hacer trabajo de cuidado del agua, hay que hacer nuevas presas, rehabilitar y modernizar las que están, tratar agua, plantas de tratamiento residual y además darle una reutilización. Y que la industria que llegue a instalarse a Zacatecas y a los estados del país también tenga compromisos específicos con estos mecanismos para reutilizarlos.
Hablaba de que en este momento en Zacatecas tienen un abasto de 40% de agua. Entonces, él hablaba también de la urgencia de buscar la manera de hacer lo que, por ejemplo, en Nuevo León o en Jalisco, el caso de las presas, para que tuvieran mayor acceso al agua los zacatecanos. Por su parte, Claudia Sheinbaum, que desde ayer está en Oaxaca, hoy continuó justamente su presencia por la entidad, y ahí en conferencia de prensa explicó que ella no tiene ningún problema con los empresarios o con las empresas o con los consejos, comités de empresarios, y que incluso ella lleva muy buena relación, por eso ella niega que tenga algún problema con este sector.
Bueno, yo no veo esto que dices de que los empresarios están en contra nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados. Esta visión de prosperidad compartida la compartimos, porque se han dado cuenta que el impulsar la economía desde abajo, que potenciar el mercado interno a partir de mayor incremento salarial, de los programas sociales, que no son programas sociales electorales, sino derechos, ha beneficiado a todos y a todas. Ahí está la moneda, nuestra moneda, de las más apreciadas frente al dólar de todo el mundo, la mayor inversión extranjera directa, apertura para la inversión privada. Yo he planteado que el tema de la energía se va a resolver con una CFE fuerte, pero al mismo tiempo reconociendo la inversión privada. En fin, en todos los lugares, con todos los empresarios que he ido, nos ha ido muy bien. Entonces no veo por qué haya esta idea de que los empresarios están en contra de nosotros.
Lo cierto es que, pues hasta ahora, en lo que va de su campaña, no de campaña, sino campaña, solo se ha reunido con Canaco Servitur en Nuevo León. Entonces tampoco es que se haya reunido con tantos empresarios. Quizás se refiriera pues al pasado, porque evidentemente como jefa de gobierno y en la pre-campaña y luego en la pre-campaña, pues sí debe haberse reunido con algunos empresarios. Y por su parte, Xóchitl Gálvez, ella se encuentra en Durango, y ahí en un breve chacaleo antes del evento que sostuvo con militantes de los partidos que conforman su coalición, PRI, PAN y PRD, se aseguró que el tema del descarrilamiento del Tren Maya pues es producto de la corrupción, producto de la venta de del balasto de mala calidad, dice ella, y de los negocios que están haciendo los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordarán que ayer ella presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República precisamente en contra de estas personas a quien ella llamó unos ampones, y negó que la oposición tenga algo que ver con el descarrilamiento del Tren Maya.
Pues lo que sea está mal hecho, y que le eche un ojo al balazo. Sus hijos están metidos en el negocio. Hay videos que tiene que investigar la Fiscalía donde se burlan, donde dicen que dan moches para que pase el balazo de mala calidad. Yo quiero ver los análisis técnicos. Estamos presentando una denuncia para que se haga un peritaje de toda la obra, incluida las vías, el balazo, los trenes. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes, porque los mismos tampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila, ese será otro peso.
Bueno, sí, y hizo referencia a los audios que presentó en su noticiero Carlos Loret de Mola, y que tenían que ver justamente con este asunto. Ellos sí son muy explícitos cuando dicen que están haciendo un buen negocio, que están entregando muchos, y que pues si se descarrilaba el tren, pues esa ya sería otra historia. Historia que pues ya a partir de ayer comenzó. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes, noches.
Y Arturo, ya que estás aquí, bueno, y hablando de los candidatos y demás, habremos de recordar que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le pidió al presidente López Obrador que modificara o eliminara las recientes declaraciones de la mañanera en donde presume su favoritismo político vinculado a las elecciones del próximo 2 de junio. Y bueno, el presidente reclamó al INE que lo está censurando.
Sí, exactamente. Una vez más, por enésima ocasión, bueno, el presidente llama a la Santa Inquisición al Instituto Nacional Electoral porque dice que lo está censurando y no una, ni dos, ni tres veces. Pero es que también no una, ni dos, ni tres veces el Ejecutivo Federal se ha manifestado en favor de su candidata, de la candidata de su partido, y ha hablado de temas electorales, ha criticado constantemente a la oposición, y la última decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias era precisamente por la expresión que utiliza el presidente López Obrador de oligarquía corrupta. La prohibición es justamente para que use ese término. Así es que el presidente López Obrador lo que decidió el día de hoy fue que pues iba a utilizar otro, es decir, anunció desde ahora que lo que iba a hacer es pues darle la vuelta al Instituto Nacional Electoral.
Acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos. Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto. Asimismo, en tutela preventiva, ordena al presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa. O sea, ni siquiera puedo llamar a votar.
Y no, a eso sí puede llamar el presidente López Obrador, pero no puede referirse de forma ni positiva ni negativa a ninguno de los aspirantes y a ninguno de los partidos que están participando en la contienda electoral. Pero de que puede llamar a votar, sí, sí puede llamar a votar a la gente. Evidentemente no puede llamar a votar a la gente por un partido o por otro. Mi reporte, Mercedes.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y desafortunadamente, dentro de este marco de las próximas elecciones, tenemos una baja más. Estamos hablando del candidato de Cuautla, Morelos, por la coalición del PAN, PRI, PRD y RSP, Jesús Corona Damián, quien fue objeto de un ataque armado, estuvo a punto de ser baja, mejor dicho, corrijo. Y ahora sí que, pues, me equivoqué y corrijo. Qué bueno que me equivoqué, porque él fue objeto de un ataque armado cuando regresaba de la Fiscalía Regional Oriente, donde estuvo presentando una denuncia por amenazas de muerte, en cuyos mensajes le pidieron bajarse de la contienda electoral. Jesús Corona y su escolta resultaron ilesos del ataque perpetrado anoche, ya que la camioneta en que se trasladaba es blindada. De acuerdo con el aspirante, la unidad presenta por lo menos 10 impactos de arma de fuego. Ahí el intento, pues, de asesinato, en este caso, repetimos, del candidato de Cuautla, Morelos, por la coalición PAN-PRI-PRD, Jesús Corona Damián. Regresando aquí a Jalisco, si usted quiere participar en el segundo debate de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abrió la convocatoria para que las personas, la ciudadanía, pueda participar en la formulación de preguntas para este segundo debate. Este ejercicio se va a realizar el sábado 13 de abril en el municipio de Zapotlán el Grande. Los temas que serán revisados en el segundo debate serán infraestructura, gasto público, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para que la gente pueda participar, si es de su interés, con sus preguntas, deberán de presentar videos con una duración máxima de 10 segundos. Dichos videos básicamente son de las personas realizando directamente la pregunta y deberán ser posteados en las redes sociales de la persona interesada en presentar el cuestionamiento, pero etiquetando la cuenta del IEPC Jalisco. Otra manera será subir la pregunta a una hoja de Google Docs que se encuentra publicada en las redes sociales del IEPC. Tiene usted estas dos formas de participar con alguna pregunta en relación a cualquiera de estos temas que son los que están ya, digamos, palomeados para este segundo debate. Se lo repito: infraestructura, gasto público, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Lo que usted quiera preguntar en cualquiera de estos temas, pues ya sabe, el Instituto Electoral abre la puerta para que la ciudadanía sea la que formule las preguntas en este segundo debate de candidatos a gobernador o en una sección dentro del debate. Y bueno, ya veremos entonces quiénes quedarán electos o seleccionados, pues, para que puedan participar. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.